Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la 1 del mediodía. Empieza la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 les contamos las noticias más destacadas en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En un día un poco nublado, tenemos bastante más nube que claro y 21 grados de temperatura. También dentro de un ratito vemos que nos depara el pronóstico meteorológico para las próximas horas. A ver qué nos dice Meteo Galicia en cuanto al tiempo en este otoño que estamos empezando. Antes vamos a hacer un repaso rápido en titulares de la actualidad de la jornada, y de paso recuerdo pues lo que les cuento todos los días, que a partir de la 1 del mediodía y después de ese boletín de noticias nacionales e internacionales seguimos nosotros, COPE de la Costa, Costa Viva, hasta las 2 de la tarde con mucha más información por el 88.8 de la FM. Todo 8, facilísimo. Y si están en la zona de Viveiro, el 99.7.
Costa Viva, en el 88.8 FM.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Pues eso, hasta las 2 de la tarde contando todas las noticias. Noticias como la que nos traen esta jornada de hoy relacionada con el accidente mortal en Alcoa en el mes de abril. La falta de coordinación en las actividades por parte de Alcoa y de Reymogasa, de la auxiliar, fueron la causa de la muerte de ese trabajador. Es lo que dice Inspección de Trabajo. Y de paso califica la falta de grave, no de muy grave. Desde el Comité de Empresa consideran que esto pues es bastante triste, porque en realidad a la empresa le va a salir la muerte de un trabajador por entre 8.000 y 20.000 euros, y señalan que qué es lo que tiene que pasar para que una falta que acaba con resultado de muerte se considere como muy grave. Solamente se considera grave por Inspección de Trabajo. Más sobre empleo. La Xunta de Galicia financia la contratación de orientadores laborales en 11 ayuntamientos lucenses y también en la Diputación. Entre los ayuntamientos mariñanos, en Burela, Cervo y también en Viveiro. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, explica que se destinan 298.000 euros a esta iniciativa, que amplía y aporta a los usuarios la red de formación y de información para el empleo. Y de patata, el próximo lunes termina el plazo para solicitar las indemnizaciones por la destrucción de la patata afectada por la polilla guatemalteca en esas zonas infectadas, que son toda la Mariña. Medio Rural ha sacado una orden de ayudas, la sacaba el pasado 26 de abril, con un presupuesto inicial de cerca de 250.000 euros para cubrir esa contingencia. En esa línea de ayudas también establecían las compensaciones por la eliminación de la planta debido a la aparición de esos focos del hongo causante de la plaga, del piñeiro. Y además de hablar de la patata, hablaremos de infraestructuras y de mejoras. ¿Por qué? Porque la carretera Lugo 124 se va a mejorar de una forma un poquito más avanzada, pero se tiene que cortar. De hecho, se corta desde esta jornada de hoy entre Lindín y Cruz da Cancela. Registra durante 2 meses un corte de tráfico con motivo de esas obras de mejora. El corte se produce desde el punto kilométrico 1060, que es la intersección entre la Lugo 125 y la 124, y el 15295, la Glorieta con la LU-122 y Cruz da Cancela. Es una actuación de mejora entre el enlace del Lindín de la A8 a la Cruz da Cancela. Estaba ya adjudicada por cerca de 1.300.000 euros y con esto esperan conseguir mayor seguridad y comodidad para los usuarios de la vía. Los trabajos previstos en la carretera incluyen la ampliación de la calzada hasta alcanzar una sección de 6 metros y medio y la mejora de los elementos de drenaje, pero el corte desde hoy y hasta dentro de 2 meses aproximadamente en esos 2 puntos. Habrá desvíos señalizados. Más sobre carreteras, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, anuncia la inversión de 209.000 euros que va a realizar el ayuntamiento con fondos propios en el plan de aglomerado asfáltico y rebacheo que se va a llevar a cabo en las parroquias ribadenses. Esta semana se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante las bases de esta licitación para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas. El alcalde espera que los trabajos se inicien a finales de octubre o principios de noviembre. En materia sanitaria, destacar que el Gobierno de la Diputación reclama a la Xunta que retire el anteproyecto de ley que recortaría los servicios sanitarios a 130.000 lucenses, y lo hacen a través de una moción que llevan a pleno, con la que también reclaman dotar de presupuesto a la actual ley de salud y crear un grupo de trabajo con políticos, sindicatos y profesionales del sector para consensuar posibles cambios en ese sistema sanitario público. Hablando de la ley de salud y de ese cambio, dentro de un ratito vamos a hablar con el delegado territorial, con José Manuel Balseiro, sobre esos cambios, a ver si nos explican en qué consiste el cambio, en qué nos afecta, si vamos a ir a mejor o a peor, si de verdad hay recorte presupuestario. En un ratito, a partir de la 1:05, a ver qué nos cuenta. Y hablaremos también del lobo, porque Luis Venta, el diputado del Partido Popular para la portavoz de Agroganadería, la Junta General del Principado, ha visitado este domingo, día 24 de septiembre, la Feria Ganadera de San Miguel en Villanueva de Oscos. Y ahí ha criticado los anuncios que hace el gobierno del Principado a bombo y platillo sobre la manera de solucionar los problemas del lobo, que dice no solucionan nada. Iban a actuar cazadores, guardas, pero nada de nada, y mientras los ganaderos siguen sufriendo los daños. Es lo que critica el diputado popular, Luis Venta, como decimos. También señala que lo mismo pasa con el jabalí. Hay manadas que conviven con explotaciones de vacas y, de paso, están transmitiéndoles la tuberculosis. Hablaremos de escuelas infantiles, porque está arrancando un curso. La de Alfoz inicia el servicio de comedor a partir de la próxima semana, a partir del 2 de octubre. Los padres, las madres y también los niños participaron en una degustación, en una comida que se ofreció en la escuela, mostrando así la satisfacción por el nuevo servicio. Les pareció que estaba todo rico y sano, y a partir del 2 de octubre se pone a funcionar. En Burela, el ayuntamiento le ha adjudicado a la empresa Cazas las obras de mejora de aceras en varios puntos de la localidad, con una inversión que asciende a 58.000 euros. Actuarán en la calle Castelao, en el colegio y en la calle Nuestra Señora del Carmen. Y también hoy vamos a hablar de turismo, porque en Cervo el turismo ha ido bien este verano. Se ha incrementado un 20% el número de personas que han pasado por la Oficina Municipal de Turismo durante julio, agosto y septiembre. Y luego el área de autocaravanas, que se habilitó, por cierto, una red wifi también, para que pudieran navegar las personas que allí quedaran, pues ha sido un importante punto para el turismo. Se ha registrado durante varios días una ocupación del 100% en ese área de autocaravanas. En Cervo también nos vamos a contar que la playa de Limosa va a ser escenario del 10º MacGyver Surf. Va a tener lugar el sábado 30 de septiembre, y después de la entrega de premios va a actuar Chris Maswak. Y también en Cervo van a construir una pista de skate en el Parque Reina Sofía de San Ciprián. Un apunte más en este ayuntamiento. Mañana martes cierra el plazo de inscripción para las actividades de las escuelas deportivas del ayuntamiento. Recuerda, pádel, skate, fútbol sala, patinaje artístico, zumba, vóley, gimnasia de mantenimiento o pilates son algunas de las actividades que incluyen. El miércoles a las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de Cultura tiene lugar la presentación oficial de la nueva temporada. Mañana, recuerda, último día para apuntarse. A falta de 2 minutos para la 1:00 p.m, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para hoy.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches, por solo 7 euros. Podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Hoy el día va a quedar más o menos agradable, con nubes y claros, según Meteo Galicia. En estos momentos predomina la nube y por la tarde el viento débil del norte. Ahora tenemos 21 grados, puede subir un poquito más. En cuanto a mañana martes 26 de septiembre, las temperaturas un poquito más elevadas, las máximas, las mínimas bajan. Partiremos de 13 grados, pero podemos alcanzar los 23. Se espera mañana por la mañana viento en calma, por la tarde débil del nordeste y luego por la noche del suroeste, pero también débil. Y nubes y claros. Se espera quizá que mañana por la tarde tengamos los cielos bastante despejados. No se habla de lluvias. Mañana vamos a tener día seco, nubes y claros, temperaturas agradables. Antes de llegar a la 1:00 p.m, te recuerdo lo de la llave de oro. Ya sabes que es una empresa de absoluta confianza y discreción. Tenemos delegaciones en Ribadeo y en Viveiro. Y ya sabes que compran joyas de oro y de plata y también otros objetos de valor. Y de paso te pueden ayudar con una herencia. A veces recibimos cosas que no esperamos, y que no sabemos ni siquiera valorar. Podemos llevar esas cosas a la Llave de Oro o, si no, hablar con ellos, porque también pueden organizarnos una visita y nos indican qué es lo que podemos hacer con ellas, cuánto pueden valer en el mercado, cuánto nos pueden dar. Si nos satisface bien, si no nos gusta la idea, pues nada. Ellos son discretos y llevan mucho tiempo trabajando, no solamente en la zona, sino en toda España. La Llave de Oro, en Ribadeo y en Viveiro, ya lo sabes. Llega la una, boletín de noticias nacionales e internacionales. En 5 minutitos, más o menos, seguimos por el 88.8 FM. Seguimos en Costa Viva. A continuación vamos a hablar de algo que la verdad nos trae un poquito de cabeza, crea muchas dudas, mucha inestabilidad, y es la sanidad y ese cambio de la Ley de Salud de Galicia. Tenemos con nosotros al delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Boa tarde.
O primeiro de todo, penso que a pregunta é que se vai facer, por que se cambia esta lei ou que novedades introduce, sobre todo para que os cidadáns saibamos a que nos enfrontamos.
Efectivamente, a Xunta o que quere, pois, como ben dice vostede, por que se cambia esta lei, é modernizar, como todo nesta vida, modernizar o actual mapa sanitario co que conta a nosa comunidade autónoma e co que conta a Mariña de Lugo, para seguir avanzando nun modelo de área sanitaria provincial que na práctica xa funciona. Desta maneira, xa funciona como tal, como un modelo de área sanitaria provincial, e que está pensada para que os pacientes sexan os grandes beneficiarios, e non ao revés. Nós queremos que os grandes beneficiarios deste cambio que se vai a producir sexan os pacientes, que son moito máis que o resto neste caso. E neste senso, desde o Goberno galego, queremos trasladar unha mensaxe de total tranquilidade e de total confianza ao Goberno de Galicia, que foi o único que defendeu a sanidade pública en esta comarca e en esta provincia. E en relación co futuro do noso hospital, noso que temos que dicir que seguirá contando con máis e mellores servicios. O Hospital da Mariña nunca tantos servicios tuvo como agora, como en este momento, e nunca tan mellores servicios como neste momento, porque ten máis e mellores. E que ademais seguirá a ser o centro hospitalario de referencia para as veciñas e os veciños da Mariña. É certo que, unha vez máis, escoitamos de todo, vostedes sabe ben, porque vostede tamén xa estaba en esta mesma casa, en esta profesión, fai uns anos. Escoitamos as mesmas falacias coas que nos intentaron meter medo no pasado. Sabe vostede que dixeron que íbamos pechar o hospital, que queríamos desmantelar a sanidade pública da comarca, que íbamos convertir o hospital nun centro de salude, e hoxe podemos dicir que todas esas afirmacións son falsas e nada máis lonxe da realidade. O que temos que dicir, e cando se descoñecen as cousas sempre hai que xogar, neste caso, a meter medo, e por eso faremos un esforzo, e estamos facendo un esforzo, por explicar aos veciños desta comarca, explicarlles esa reforma, e dicirlles que a Mariña seguirá a ser un distrito sanitario, ademais con hospital, como está, e poden ver os veciños en este momento, en plena ampliación, como calquera pode comprobar, e que ten novos servicios, e os feitos son os que avalan isto. E queda claro que a Xunta ten un compromiso indiscutible co Hospital da Mariña, co hospital desta comarca. Por qué? Porque hai máis servicios que nunca en ese hospital, hai máis investimentos na sanidade pública en esta comarca que nunca. Ganamos 2 servicios. Cando dicía que íbamos pechar o hospital, en vez de pechar o hospital, ampliamos os servicios no hospital. 2 servicios que non son pequenos. O servicio de oncoloxía e o servicio de hospitalización a domicilio. Quere dicir, as mesmas personas que decían que levábamos a área sanitaria para Lugo, fai 4 anos, son as mesmas personas que agora nos dicen que manteñemos a área sanitaria que é existente. Ou antes contaba mentira, ou a contan agora. Pero se me permite, contaba mentira antes e conta mentira agora.
O asunto da conversión no Hospital da Costa nun ambulatorio tamén é recurrente, pero, por exemplo, hai outro asunto que pois xenera bastante desconfianza entre as persoas, entre a plataforma sanitaria, da que temos que falar, como non. Haberá máis traslados a Lugo, eso din, a partir de agora?
Pois non, todo o contrario. Todo o contrario. Se algo se demostrou que a área sanitaria provincial foi que busca unha atención máis próxima o domicilio de residencia, en este caso dos veciños, dos pacientes. Queremos que sexan os médicos os que se trasladen a Burela e non os pacientes os que teñan que ir ou trasladarse a Lugo ou a Coruña. Queremos acercar os profesionales aos pacientes e non ao revés. O exemplo témolo no novo servicio de oncoloxía, na sala de quimioterapia. É un médico especialista en cancro, os médicos especialistas en cancro, quen veñen de Ula a Burela, non os pacientes que van de Burela a Coruña, como iban antes, ou a Lugo. E atenden as consultas en Burela, e aquí os pacientes, máis vale que a nadie lle faga falta, pero a realidade é distinta, aquí reciben o seu tratamento. E con cifras actualizadas a día de hoxe, hai un dato que é moi revelador. Só desde o ano 2012 ata o ano 2016, médicos de ULA trasladáronse ao Hospital da Costa para atender a 8.579 consultas en Burela. É dicir, se isto non existira, hai 8.579 veciñas e veciños desta comarca que recibiron o seu tratamento no Hospital de Burela e que terían que desplazarse ou ben a ULA ou ben a Coruña, como se facía anteriormente. Son os médicos de ULA os que se desplazan a Burela e non a viceversa. E así aconteceu con distintos servicios tamén, non só con oncoloxía, con anatomía patolóxica, con cardioloxía, rehabilitación e oncoloxía. Por non falar de hospitalización a domicilio, que é o médico e o personal de enfermería os que van á casa do paciente e non o paciente o que vai ao hospital. Por eso empezaba dicindolle que o único que queremos facer con esta reforma é modernizar a sanidade. O que vimos facendo nos últimos tempos e nesta comarca con eses novos servicios e o que queremos facer con este cambio na lei. Por eso pedimos tranquilidade aos veciños, que vamos ter unha mellor sanidade que nunca tivemos en esta comarca.
Falemos de outro dos argumentos que esgrimen os detractores, o tema da autonomía económica do hospital. Vai perder capacidade para, por exemplo, facer compras e demais, para ter os seus propios recursos económicos?
Mire, o xerente, ou a xerente neste caso, do Hospital da Mariña, do hospital que está ubicado no concello de Burela, seguirá dirixindo e coordinando todo desde a Mariña. Todos vai dirixir, todos os centros de saúde, os de atención primaria, vai dirixir o propio hospital e vai dirixir a atención sociosanitaria. O feito de que haxa un orzamento único provincial non impide, desde que goberna, neste caso, o presidente Feijóo, non impide que houbera inversións importantes en este hospital. Non impide que neste momento haxa a inversión maior que se fixo en tema sanitario en esta comarca, que é unha inversión de 20 millóns de euros ca ampliación dese hospital. Non impideu crear a nova sala de tratamentos para pacientes do cancro, crear o novo servicio de hospitalización a domicilio, poñer en marcha a segunda sala de endoscopias, adquirir os novos ecógrafos, tanto en cardioloxía como en ginecoloxía. Non impideu tampouco modernizar todas as estacións, en este caso, de anestesia. Non impideu reformar a área de maternidade. Reformáronse tamén os espacios de arquivo e de farmacia. E puñeronse en marcha tamén, que tampouco non foi un proxecto que non levou tempo no seu momento e que deu que falar, unha ambulancia medicalizada que ten base en Foz, pero que cubre toda a Mariña que antes non había. E desde que o goberno actual goberna na Xunta de Galicia, nas tres últimas legislaturas se impulsaron outras obras de reformas no Hospital da Mariña por importe de 2,2 millóns de euros, entre as que están, neste caso, esas obras que lle acabo de dicir. E iso non impideu, nin non vai impedir no futuro.
e as obras nas que estamos inmersos agora mesmo, as de ampliación do Hospital da Costa, e que todos podemos ver cada vez que imos a ese centro sanitario. ¿Pode usted avanzarnos as características da ampliación do noso centro?
Pois sí, ademais encantado, porque deron que facer esas obras, e quen lles fala, pois tamén lle deron que facer, e adquireu un compromiso con varios alcaldes da Mariña e co presidente da Xunta de Galicia, e co presidente da Xunta de Galicia o adquireu en primeira persona e o está a cumprir. E temos que dicir que o novo hospital vai a triplicar o seu espacio actual, que non só será ampliado, senón tamén que será remodelado na súa estrutura vixente. O hospital que existe en este momento tamén será remodelado. Por eso precisamos dun hospital moderno, como que estamos a facer, que incorpore as últimas novedades e neste caso, punto de vista tanto médico como cirúrxico. E hai que dar resposta tamén a novos retos e albergar, neste caso, por suposto, para iso é ampliación, para albergar novos servicios. Unha unidade de diálisis máis grande que a que temos en este momento, un hospital de día moito mellor que os que temos, hai que axilizar, neste caso, as exploracións e as probas e que pasarán de haber 11 gabinetes que hai na actualidade a 19 gabinetes que vai haber no futuro. Vai haber unha área ambulatoria cun aumento de locais de consulta, así como de gabinetes de exploración e de postos de hospital de día. Hai que dar resposta ás necesidades de aparcamento, que neste caso vamos a triplicar. Que neste caso o vamos a triplicar o aparcamento que tiñamos. Hai xente que está dicindo que vamos a perder aparcamento. Non, vámolo a triplicar. Hai que dar resposta ás necesidades de novos servicios de camas. Vamos ganar 24 novas camas. Bueno, 24 novas habitacións, que en principio van individuales, pero que en algún caso, se hai que doblar, pois se poden doblar. Hai que dar servicio a unha poboación envellecida que se multiplica, como sabe vostede, no Brao. Actuarase en 13.896 metros cuadrados. 4.959 metros cuadrados serán de nova edificación, sin incluir o parque que lle dixen que íbamos a triplicar. E o novo parking triplica as plazas existentes con 5.250 metros cuadrados e reformaránse espacios existentes do hospital, que neste momento temos en 3.687 metros cuadrados. Se me permite, para terminar, eu diría aos veciños que en temas sanitarios, a min e ao Goberno de Galicia xa nos oíron falar máis veces. E eu e o Goberno de Galicia, ou o Goberno de Galicia, se me permite, baseo, en temas sanitarios sempre dixemos a verdad. Fomos os únicos que na Mariña de Lugo defendimos a sanidade pública. Fomos os únicos que no momento máis profundo da crisis houve un goberno liderado polo presidente Feijó que tomou a decisión de destinar 20 millóns de euros, de priorizar unha inversión importante na nosa comarca para ampliar ese hospital. E tamén lles digo que os mesmos que agora os queren levar á manifestación, que non hai ningún motivo para manifestarse, salvo que seña porque o Goberno de Galicia está ampliando o hospital e ten unha inversión importante. Ese é o único motivo que pode haber para manifestarse en este momento. E como os veciños da Mariña son inteligentes, e eso era o que levaban pedindo moitos anos, non creo que por eso se vayan a manifestar. Polo resto, non teñen ningún motivo. Van seguir atendo o mismo hospital, van seguir tendo o mismo médico e van seguir tendo de referencia a mesma sanidade que teñen en este momento. E do resto, que non lles conte milongas, que son todo mentiras. Todo mentiras. Era mentiras no pasado e son mentiras ahora. E como o tempo vai poñer a cada un no seu sitio, como xa puxo a estas plataformas, pois que contaron mentira antes, no seu sitio, vanos volver a poñer, porque, lógicamente, somos veciños desta comarca, vámonos a seguir vendo e vamos ver os servicios que tiñamos e os servicios que temos e os que vamos a ter. Que hai problemas na sanidade? Por suposto. Que hai que mellorar as listas de espera? Por suposto. Que levamos tempo traballando e que estamos traballando neso? Por suposto. Pero con manifestacións eso non se vai arreglar. Eso se vai arreglar donde se ten que arreglar. Con traballo todos os días. Escoitando aos ciudadanos. Escoitando aos veciños. E trasladándolle ao Goberno de Galicia esos problemas para que o resolva.
Hai que dar as explicacións e tamén as garantías do representante da Xunta de Galicia, o delegado territorial, José Manuel Baseiro. Gracias por estar hoxe con nós, explicándonos este asunto que é bastante polémico e inquietante para os veciños. Moi boa tarde.
Moi boas tardes e gracias, por suposto, a COPE, que me deu a posibilidade de explicarle todo isto aos veciños, que senón sería imposible.
21 minutos que pasan de la una y seguimos, ¿eh? Vamos a continuar contando las noticias después de esta charlita que hemos tenido con José Manuel Balseiro, el delegado territorial, sobre todos estos asuntos de sanidad. Y lo vuelvo a decir porque se incorpora otra de las sintonías en estos momentos, la del 93.6 FM. De paso aprovecho para recordar que toda la información amplia en Costa Viva, todas las noticias de nuestra comarca están desde la 1 menos 10, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Desde la 1 menos 10 que empezamos y hasta las 2 de la tarde, todas las noticias de nuestra comarca.
Costa Viva, en el 88.8 FM.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y seguimos hablando de otros asuntos que también son muy importantes para nuestra comarca, como el tema laboral y los accidentes de trabajo. Este año hemos tenido lamentablemente un accidente muy grave en Alcoa. Fallecía un trabajador en el mes de abril y ahora ha llegado el dictamen de inspección de trabajo. Y el dictamen dice que la culpa ha sido de Alcoa y del auxiliar, de Rey Mogasa, porque ahí hubo un problema de coordinación. Se estaban realizando labores de mantenimiento y de producción al mismo tiempo, no se coordinaron bien las dos empresas y, por lo tanto, pues un trabajador sufrió un accidente muy grave en el cual lamentablemente falleció. Recordamos que ese accidente ocurrió cuando quedó atrapado este trabajador entre un puente grúa y una columna de la nave de cocción de electrodos. Una tragedia que ahora, pues al menos se encuentra la cal y la arena de la noticia. Por una parte, sí que Inspección de Trabajo ha considerado que las empresas son las responsables, pero por otra parte, se ha calificado la falta de grave y no de muy grave, con lo cual la indemnización es bastante escasa, sobre todo cuando se está hablando de una compañía de la entidad que tiene Alcoa. Puede oscilar entre los 8.000 y los 20.000 euros. Les parece bastante irrisoria a los responsables del comité de empresa. Escuchamos al presidente, a Xosé Paleo.
Unha calificación dunha falta da morte dun traballador como a grave no seu tramo medio-alto, pois supón para unha empresa como a Alcoa unha multa que lle dá a risa. Lle dá a risa porque estamos falando pois, entre 8 e 20 mil euros. E nosotros entendemos que si a vida dun traballador costa unha multinacional como a Alcoa esa cantidad, pois pouco protegidos estamos por parte da lei. En ese sentido, a lei deberá cambiar e deberá de punir dunha forma máis costosa para unha empresa, para unha multinacional como a Alcoa, a morte dun traballador. A morte dun traballador traballando nun accidente de traballo cando se fai responsable precisamente a propia empresa, que é o que fixo el vecino de traballo. Determinou que eran oficios responsables a Alcoa e a Rey Mogasa por non coordinarse.
¿Consideran que el hecho de que haya llegado este dictamen hace necesario, como ya se había planteado y se estaba avanzando en ello, cambios en el sistema de trabajo?
Efectivamente, bueno, xa antes do que é a sentencia, xa tivemos unhas reunións con seguridade na que intentamos chegar a unha serie de cambios. A mala suerte foi que despois de estando en esas reunións, aconteceu o segundo accidente e esas reunións de momento suspendéronse.
Y ocurrió el segundo accidente en el que otro trabajador sufría quemaduras muy graves por culpa del vapor que salía de una válvula. A causa de ese accidente, otro trabajador fue despedido y los empleados de Alcoa y de las auxiliares reclaman que se ha readmitido porque consideran que le han tomado como un cabeza de turco. La empresa no parece estar por la labor de readmitir a ese trabajador y, por lo tanto, desde el comité de empresa organizan una huelga de 2 días para el 1 y el 2 de octubre.
Pues tenemos a favor convocada, tenemos hoy la última reunión para concretar unos previstos mínimos. A partir de ahí, pues ir a folga. E a folga dice ya algo que non lle sale gratis despedir a un traballador, pelear para que o metan. Unha empresa non está pola labor de readmitilo baixo ningún concepto. E nosotros entendemos que a responsabilidade do accidente non foi do traballador, así o demostramos, ou entendemos que así o demostramos nosotros. Había unha válvula aí que non estaba registrada en ningún plano, e foi a través desa válvula, a través do que pasou o vapor que o queimou. Entonces que se faga responsable exclusivamente a un traballador de eso, que o despidan, e que lle costa a un traballador pois o seu futuro laboral aquí en Alcoa, cando por outra banda pois a unha multinacional como Alcoa se multa con unha cantidad irrisoria para unha multinacional deste calibre, pois levanos á situación na que estamos. Agora mesmo hai moita tensión dentro da fábrica e bueno, pois con unha folga convocada.
Así está la situación y la huelga se mantiene para los días 1 y 2 de octubre. No parece que vaya a echarse para atrás la empresa y readmitir el trabajador.
Ciclo medio de prevención y conservación do medio ambiente en FP Dual, con prácticas remuneradas en las mayores empresas madereiras da comarca, no IE San Rosendo de Mondoñedo. Último plazo de inscripción ata o 29 de setembro. Non o dúbides, unha oferta formativa que che abrirá moitos camiños laborais. Inscripción ata o 29 de setembro. Ciclo medio de prevención y conservación do medio ambiente en FP Dual, no IE San Rosendo de Mondoñedo.
Moda en Vilanova de Lourenza te presenta el gran show de la moda otoño-invierno para toda la familia, con marcas de tanto prestigio como Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Vittorio y Luchino, Desigual, Nav Nav, Lois y para los niños, Mayoral. Ven a verla, te encantará. Eros Moda desea a clientes, vecinos y visitantes una feliz estancia en A Festa da Fava.
Cabaleiro Xardín, o maior centro de xardinería da Mariña de Lugo, 8.000 metros cadrados de exposición. Cabaleiro Xardín, donde encontrar a máis ampla variedade de árboles, arbustos e flor de temporada, así como macetería e complementos en plástico, resina, madeira e prefabricado de pedra, e tamén abonos, produtos fitosanitarios e ferramenta de poda e xardín. Horario de luns a sábados de 9:30 a 1:30 da tarde e de 3 a 7. Cabaleiro Xardín, visítanos. Estamos na Carretera Nacional 634, quilómetro 578 de Lourenzá. E durante a Festa da Fava, no claustro do Pozo Santo, no Mosteiro de San Salvador. 27 minutos pasan de la 1 del mediodía y hablamos de Ribadeo porque se va a invertir 209.000 euros, una inversión que va a realizar el Ayuntamiento con fondos propios, en un plan de aglomerado asfáltico y rebacheo que se va a llevar adelante en las parroquias ribadenses y que anuncia el alcalde ribadense, Fernando Suárez, en esta jornada de hoy. Vamos a escucharlo.
Trátase de un importante plan de aglomerado asfáltico de rebacheo que afecta pues a todas as parroquias do concello de Ribadeo, ¿no? En total van ser 208.000, casi 209.000 euros que financiamos con fondos propios, ¿no? Y esto ten que ver pues co que decíamos a semana pasada sobre o estado da economía municipal, que é boa cousa pois ter remanentes positivos, é boa cousa que as contas vayan indo ben, porque nos dá precisamente para ter este músculo de poder dispoñer agora de 209.000 euros de fondos estritamente municipais para facer frente a unha serie de actuacións en Vilaselán, en Piñeira, en Vilaframil, en Rinlo, na Devesa, en Ove, en Cubelas, en Cedofeita, en Arante, en Couxela, en Santalla de Vilaseca, non? Contamos que pasado mañá sairá publicado no BOP, no Boletín Oficial da Provincia, e tamén no perfil do contratante da sede electrónica do Concello de Ribadeo, todo este proxecto, pois, para que os licitadores, os empresarios que cumplan os requerimentos técnicos poidan presentar a mellor oferta, a ver si somos capaces de que a final de outubro, principios de novembro, podamos iniciar con estes traballos en todas as parroquias.
Pues ahí quedan las declaraciones, a ver si consiguen tenerlos por ahí a finales de octubre, principios de noviembre, iniciados los trabajos. Continuamos a partir de ahora por el 88.8 de la FM, lo digo nuevamente, si no estás ahí, vete cambiando el dial. Si andas por la zona de Viveiro, ponte en el 99.7, que se nos escucha mucho mejor todavía. Y más sobre infraestructuras y en concreto con la Lugo 124, que se está mejorando y se va a mejorar un poquito más, pero a partir de ahora pues va a suponer algún que otro inconveniente, porque desde esta jornada de hoy y durante los próximos dos meses hay un corte de tráfico con motivo de las obras de mejora de esta vía. El tráfico se corta entre la intersección de la Lugo 124 y la Lugo 125, ese es el punto kilométrico 10.060, y el punto kilométrico 15.295, que es la zona de la glorieta de la Lugo 122 en Cruda Cancela. Bien, en ese tramo va a estar cortado, va a haber desvíos y van a estar debidamente señalizados para que los conductores sepan por dónde tienen que ir. Pero desde hoy y durante dos meses aproximadamente se hace necesario ese corte para seguir avanzando las actuaciones de mejora de la vía. El enlace del Lindín, de la autovía del Cantábrico, hasta la Cruda Cancela está adjudicada ya, ya lo sabemos, por casi 1.300.000 euros para tener mayor seguridad y comodidad de los usuarios de la vía. Llevan ejecutado como un 20%, pero para continuar pues tienen que cortar. Los trabajos previstos en esta carretera incluyen la ampliación de la calzada hasta conseguir una sección de 6 metros y medio y la mejora también de los elementos de drenaje. Hacemos un alto en el camino y seguimos contando noticias.
Llega la vuelta al cole y con ello todos esos gastos que nos hacen este mes muy difícil. En la Llave de Oro te lo ponemos fácil. Todas esas joyas rotas, viejas, desparejadas, de oro o plata, tienen mucho valor. ¿Por qué esperar más? Te las compramos. Te ofrecemos la mayor tasación del mercado y toda la confianza y discreción que te mereces. Visítanos sin compromiso. Ahora es el momento. Viveiro, Travesiada Mariña 27 Bajo, en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19. Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95 euros. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida Damarín 45 Bajo.
32 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar ahora de Alfoz y de la escuela infantil, porque van a comenzar con el servicio de comedor ya la próxima semana, a partir del 2 de octubre. Tenemos con nosotros al teniente de alcalde de Alfoz, el Xavier Pardiña. Xavier, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, boa tarde.
Parece que van a comenzar con ese servicio de comedor. Era ahí una pretensión do concello, supoño que también das familias, finalmente conseguiron poñerlo en marcha, ¿no?
Sí, efectivamente, dende xa o pasado mes de febreiro que iniciamos unha serie de reunións co consorcio para conseguir este servicio. En primer lugar, pues planteouse ao xerente do consorcio, a Perfecto Rodríguez, cal era a demanda dos pais. Neste caso, demandaban que houbera un servicio de comedor aparte de ampliar o horario da escola. Finalmente, bueno, houve outra reunión en maio, xa neste caso coa xerente de escolas infantiles, con Carmen García Campelo, na que xa se nos propuxo que na escola pudera haber no momento da matrícula a posibilidade de solicitar o comedor. En vista de que efectivamente había unha demanda real por parte dos pais deste servicio, pois finalmente pois o próximo 2 de outubro, hacia o lunes de semana que ven, pois comezará este servicio, do cal pois a verdade estamos encantados de que se poda ofrecer aquí.
E xa aprobaron algún que outro menú os pais, nais e os nenos, se parece que foi ben, estaba rico.
Sí, a pasada semana pois fixose unha degustación dos produtos, dos platos, dos menús que van a digamos, degustar os nenos durante o curso. Os pais puderon participar, aparte estivo o xerente da empresa culinaria que como se chama a empresa que vai que está encargada do servizo, e a verdade pues estaban mostraron a súa satisfacción. Eu creo que era unha doble satisfacción, en primeiro lugar polo servizo, pola posta en marcha do servizo, en segundo lugar porque os platos que puderon degustar pois eran do seu agrado, non? A verdade pois explicáronos como estaban feitos os menús, as receitas, como se facían, é dicir, porque estamos falando de nenos de 0 a 3 anos, entón, bueno, pois a verdade quedaron bastante tranquilos e bastante contentos pola calidade dos platos que van a que van a degustar os nenos, porque están totalmente adaptados a súa idade, e aparte pues, están estudiados nutricionalmente por un equipo de calidade para que señan adaptados a eles, ¿no?
Uh-huh. Os alimentos cociñanse en outro lugar e despois levanse ata a gardería, ¿non?
Efectivamente, esa era a razón precisamente desta degustación, para que os pais pues, se sentiran seguros do que os seus nenos iban a comer, non? En este caso, pois, a empresa Cociña Culinaria é unha empresa que xa fai o servizo noutras escolas, aparte fai os servizos aos centros de día, tamén o servicio de xantar na casa. Teñen, digamos, varios departamentos, un deles dedicado aos centros de escolas infantis, neste caso, e a verdade, pois, a trazabilidade dos alimentos dende que saen ata que cheguen ao centro, pois, está totalmente garantida, a seguridade sanitaria, neste caso, é totalmente, está garantida pola empresa e, aparte, está avalada tamén polo propio consorcio.
Bueno, pues,
en este sentido, os pais pues, quedaron non só tranquilos, senón satisfeitos, ¿no? por este novo servizo.
Garantía, entón, seguridade e tamén calidad na nutrición. Isto a partir do 2 de outubro, que é o vindeiro luns, se dicir, aí comeza o servizo de comedor para a escola infantil. E logo, contenos novidades que están a facer vostedes no Concello de Alfoz, porque parece que están levando adiante unha serie de obras, de traballos de sinalización e accesibilidade a esos recunchos preciosos que teñen.
Sí, durante este mes estánse rematando as obras de sinalización e accesibilidade aos recursos turísticos de Alfoz. Este é un proxecto que está realizado a través de Turismo de Galicia, co Concello. Bueno, está cofinanciado, digamos, por varias administracións, por unha parte o Concello, por outra parte, que é a parte principal, o FEADER, o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, e a parte de Turismo de Galicia é o tamén o Ministerio de Agricultura e Pesca. Neste caso son 4 actuacións. A máis chamativa, podemos decir, ou a que a xente máis chama atención, é o acondicionamento do acceso á fervenza do Escouridal, que contamos que na vindeira semana este xa totalmente acondicionado, e convidamos a xente a que veña a visitala. E aparte ten outras 3 actuacións que tamén van no mesmo proxecto, que son a sinalización de viaria de recursos dos recursos turísticos, unha segunda parte que xa se iniciara o ano pasado, tamén unha sinalización dunha ruta que se abreu entre a Pena a Valadoira, outro dos nosos recursos, e a propia fervenza do Escouridal, unha sinalización que se vai realizar seguindo os criterios da Federación Galega de Montañismo. E finalmente, pois, o desenvolvemento dunha aplicación móvil, dunha app, donde estarán os recursos e as rutas do Concello de Alfoz. Unha aplicación que se chama Camiños de Alfoz. E, bueno, pois calquera persoa que estea interesada en vir a Alfoz ou incluso en percorrer as súas rutas, pois poderá a través desta aplicación pois ter no móvil todos os seus recursos, non?
É importante, ademais de ter ensinar e sinalizar, aí temos eses recursos turísticos de Alfoz. Pois moitas gracias ao tenente de alcalde da localidade, Xavier Pardiñas, por estar con nos este ratiño, que vaya todo moi ben, eh?
Pois moitas gracias a vos. Até lo viño.
E yo te dije, niña, te invito un mojito.
En Lourenzá, Moure Maquinaria. Venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Fella, desbrozadoras y trituradoras Cancela, ordeño Sac Senior. Somos tu distribuidor especializado de Steel y Viking. Teléfono 982 12 10 35 982 12 10 35. Moure Maquinaria, estamos en calle Calvo Sotelo, Lourenzá, y deseamos a todos una muy feliz festa da fava.
Yo te dije, niña, te invito a mojito.
En Panadería Pastelería Paleo somos artesanos. Pan de trigo, empanadas, pasteles, galletas, roscas. Venga a probar nuestras especialidades en empanadas, rosca de yema, tarta de ribadeo y ahora por encargo, pan de espelta. El mejor pan que haya probado nunca. Panadería Paleo, con 2 despachos a su servicio. En la calle Doctor Moreda número 6 y en la calle San Roque 48 en Ribadeo. Obrador en la calle Trinidad número 15. Teléfono 982 12 84 69.
39 minutos, bueno, 40 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Vamos a hablar de lobos, porque desde el Partido Popular en Asturias han criticado en el occidente, de hecho en Villanueva de Oscos este fin de semana, en el seno de la Feria Ganadera de San Miguel en la Garganta, han criticado la política contra el lobo que tiene el Principado de Asturias y el gobierno del PSOE. Señalan que han anunciado a bombo y platillo esas medidas para intentar solucionar el problema del lobo y que no solucionan nada, que iban a actuar cazadores, guardas, pero nada de nada, y entre tanto los ganaderos pues siguen sufriendo los daños del lobo. Lo decía Luis Venta, que es el portavoz de Agroganadería en la Junta General del Principado, que como decimos estaba este fin de semana en Villanueva de Oscos.
Nos damos cuenta in situ, aquí en los Oscos, en Asturias, que ni hay bombo ni hay platillo. Todas las promesas que venía realizando, que ha venido realizando a lo largo de estos dos meses el señor consejero, vemos que no ha habido ni una sola actuación para que los problemas que afectan a la ganadería en el occidente, en el oriente y en el centro de Asturias, con respecto a los ataques que sufren por parte del lobo, no ha habido ninguna actuación para evitar que esos ataques se sigan produciendo. Los ganaderos aquí en la Garganta, en la Feria de la Garganta, se siguen quejando de los daños que ocasiona la fauna salvaje en las ganaderías, en las producciones agrícolas y ganaderas. Por un lado, en el caso del lobo, siguen produciéndose daños sin que haya actuaciones concretas y específicas por parte de la consejería. Han anunciado a bombo y platillo que iban a actuar cazadores, que iban a actuar guardas, que iban a actuar todos los medios posibles para evitar estos daños. No se ha hecho nada. Ha sido todo, como digo, un anuncio mediático, pero sin llegar a tomar ninguna decisión al respecto. Los ganaderos siguen con el problema del lobo, que sigue ocasionando daños, y la consejería, el gobierno regional, sigue mirando para otro lado. Eso sí, les pone el caramelo en la prensa, le pone el caramelo en los periódicos, en las televisiones, diciendo que van a actuar, y no hacen nada. Lo mismo sigue pasando con el problema del jabalí en zonas especialmente ganaderas, como en la que estamos hoy, en esta Feria de la Garganta, en Villanueva de Oscos. Auténticas manadas de jabalí están conviviendo con los animales, con las explotaciones ganaderas, principalmente de vacas, explotaciones que sufren los daños continuos de esta especie. En lo que supone no solo los daños en lo que son las plantaciones de maíz y en los daños en lo que son los prados, sino que también ahora mismo con el riesgo añadido del gran número de jabalíes que existen en la comarca, están siendo los posibles portadores y vehículos de transmisión de una enfermedad que genera muchos daños en las explotaciones ganaderas, como es la tuberculosis. Ahora mismo se sabe que se están produciendo casos de tuberculosis en la zona, consecuencia, seguramente obedece consecuencia a una gran población de jabalís que cohabitan prácticamente. Los ganaderos nos transmiten que incluso todos los días hay 9 o 10 jabalíes entre lo que son los rebaños de las vacas de estas explotaciones.
Ahí queda la crítica del Partido Popular de Asturias al portavoz de Agroganadería en la Junta General del Principado, Luis Venta, que cree que el gobierno no tiene capacidad para solucionar estos problemas, que hay que ponerse manos a la obra, que entre tanto, pues todo es sufrir los daños y perjuicios. Seguimos adelante enseguida, vamos a hablar de otros temas que marcan la actualidad, pero antes un pequeño alto en el camino para unos consejos publicitarios.
Si está pensando en construir su vivienda o quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene, piense en Construcciones Hosby. Por garantía, por profesionalidad, Hosby construye y repara todo tipo de obra. Construcciones Hosby, Avenida Calvo Sotelo 32, Lourenzá. Infórmese sin compromiso 982-12-1401. Construcciones Hosby desea a todos una feliz Festa da Fava.
La estación de servicio Randeo de San Tirso de Abres reabrió con instalaciones reformadas y nueva gerencia, que agradece a los clientes la buena acogida.
La estación de servicio Randeo, un distribuidor de combustibles Petronor del grupo Repsol, abre todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche.
Dispone de tienda con gran surtido de productos, servicio de cafetería, pan y pizzas y duchas gratuitas para los clientes.
En la Nacional 640, en San Tirso de Abres, estación de servicio Randeo, teléfono 985-47-77-52.
Seis jóvenes,
Do 29 de setembro ao 1 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2017. Festa de interese turístico galego.
O concello invitado é Muxía, e haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, teatro, competicións deportivas, concentración de vehículos clásicos, tren turístico, concerto de treixadura o sábado 30 e outras actuacións musicais.
Todo isto e moito máis na 27ª Festa da Fava, do 29 de setembro ao 1 de outubro en Lourenzá.
Cuando faltan 15 minutos para las 2 de la tarde, vamos a hablar de bolos en Xove. Desde el municipio de Xove se promocionan mucho los bolos tradicionales y además se juega mucho y se juega bien. Y luego tienen buenos resultados. Tenemos con nosotros al responsable del club de bolos de Xove, a Ginés Rodríguez. Ginés, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Parece que tuvieron ustedes un nuevo éxito en canto o campeonato de España juvenil que tuvo lugar recientemente. Cuéntenos un poquillo cómo fue.
Sí, lo cierto es que se desplazaron dos jugadores de xoveniles de Xove e, bueno, os éxitos non puderon melloralo porque quedaron primeiro e segundo. Entonces, bueno, non podían facelo moito mellor.
No, desde luego que no. E quenes foron?
Foi Daniel Alonso, que ao final foi campeón, e Miguel López, que foi su campeón. Pero o certo é que o empate estuvo hasta o último momento porque, bueno, creo a partida durou no orden de 2 horas a final. E no última bola, no último momento, simplemente un pequeno fallo de Miguel decidiu o campeonato. Perdeu a primeira 5-2, ganou a seguinte 5-3 e a última estaban a 4 e ganou Daniel Alonso 5-4. Simplemente, digamos, con nivel deles dos é parello e non hai diferencia, é casi imposible decidir, pois vai a ganar isto ou aquel. Este ano tocou a Dani, pois esperamos que todavía lles queda un ano de xuvenil aos dous. Pues a ver, si no, estos ya fueron con equipo al campeonato de España y van a dar sorpresas a nivel nacional, seguramente, categorías absolutas.
¿Cuántos años tenían?
Tenían 17.
17. Uh-huh. ¿Hay moitas juventudes xogando os bolos en Xove?
Costa non bastante. Pero eso que na Liga de Xove, desde o técnico de cultura, apoia moitísimo, fai ao comezo do curso concentración de chavales que en coordinación co profesor de ginasia dos institutos. Todos os anos intentamos subir 2-3 e bueno, de aí saliron Dani e Miguel, saliron desas xuntanzas que fai cos alumnos do instituto e pues bueno, o resultado foi fantástico.
Bueno, de aí...
Pero vamos, non é un deporte como é o fútbol onde ten moi fácil acceder aos rapaces e tal, digamos que é un pelín dificultoso.
Ainda é complicado e por eso hai que loitar un piño por promocionalo como están a facer vostedes en colaboración co Concello, ¿no? Porque van facer as xornadas de promoción dos bolos en Xove a partir do mércoles.
Exactamente, de aí o que te dixi antes, que foi de onde saliron Miguel e Dani. Hai 3 anos ou así empezaron a xogar, foron a ali, non conocían os bolos ni nada, apareceron porque nos hai unha liga local que se xoga de octubre a marzo todos os sábados, entonces os rapaces animáronse e bueno, foron collendo práctica e para o Campeonato de España, que se xoga con unha modalidade totalmente distinta a que se xoga en Xove, bueno, pues digamos que entrenaron desde que empezaron e eso lles deu unha facilidade para competir a un gran nivel.
¿Y en que van consistir esas jornadas de promoción? ¿Cómo as van facer?
Pues mira, acércase os chavales do instituto, acércase ali co profesor, o técnico de cultura lles dá unha charla técnica e sempre hai algún veterano do club, este ano creo que é José González, que está disponible neses horarios, pois dálles unhas clases prácticas, es decir, como se tira, como se colla a bola, como hai que facer, e o teórico pois pues, lo explica Mario, o técnico de cultura do concello.
Hai bastante afición de todos modos dende hai anos, no Concello de Xove. Aí hai como un reducto de persoas, os adultos, supoño que tiran moitísimo. Cantos anos levan vostedes aí promocionando bolos, xogando, competindo?
Home, eu creo que xoguei desde que tiña 10, 12 anos, xoguei os bolos, pero bueno, ao principio xogábase os días das festas. Pero hai 27, 28 anos, Mario Eixo, técnico de cultura, pois decidiu crear unha liga local, que consiste en ir todos os sábados a doble volta por cada parroquia do concello, onde por parte do ayuntamiento se fixo unha bolera nun centro social, ou bueno, sempre hai, cada parroquia ten unha bolera. Entonces vamos rotando durante dúas jornadas, 18 jornadas, 9 parroquias, e cada sábado xogamos nunha parroquia, con o cal animas os paisanos da parroquia, aínda que non disputen a liga completa, se acerquen alí, vexen a jornada e tal, e xuntámonos entre 40 e 50 personas cada sábado a xogar. Solo de xoves, despois de cando se empezou a liga provincial, se chegaron a acercarse xogadores de outras zonas, de Río Torto, de Ribadeo, bueno, se foi progresionando, pero bueno, digamos que a liga local prácticamente xogan 40 e 50 personas de xove desde todos os sábados.
Pois pues é unha interesante forma de pasar o tempo, ¿eh?
Incluídas as mulleres, que desde que o club de bolo xove se federou, fomos pioneros en meter as mulleres no deporte dos bolos, que prácticamente non existía, e agora xa estamos pues, no 7º campeonato de España, que realmente tanto nós, o club de bolo xove, como o Cadaval de Castro Rei, fomos os que empezamos a que as mulleres xogaran, e foron as que nos, bueno, que nos están dando tamén alegrías, porque este ano o ano pasado houve campeonas de España, son campeonas, e este ano, bueno, só quedaron terceiras, pero bueno, non está mal tampouco.
Pois moita sorte para elas, entón. Todavía máis que para os homens.
Claro.
As mulleres tamén xogan dos bolos. Moitas gracias, Ginés Rodríguez, do Club de Bolos de Xove. Que vaya todo moi ben, e as xornadas de promoción tamén, e que sigan cosechando eses éxitos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Bien, chao.
Llegó la nueva temporada otoño-invierno y en Tu Bucada tenemos todo lo que necesitas. Batas, camisones, pijamas, para ti y para toda tu familia. También encontrarás gran variedad en corsetería. Trabajamos copas desde la B hasta la F. Y para el bebé, gran variedad en ropa y complementos. Y todo ello acompañado de una increíble calidad-precio. Tu Bucada, estamos en calle Alameda 9 en Vegadeo.
En la travesía da Mariña 8 en Lourenzá, Cartoy Pro Apoyo para farmacia y productos de ortopedia. Una tienda en la que podrás encontrar todos los artículos que harán más fácil la vida diaria de nuestros mayores. Calzado laboral y para pies con todo tipo de problemas. Y ahora, además, también tenemos un montón de complementos de la marca Lois. Cartoy Pro Apoyo, teléfono 982 12 14 12, desea a vecinos y visitantes una feliz festa da Faba.
8 minutos para las 2 de la tarde. Recuerda que nos vamos a la Festa da Faba también en Costa Viva el próximo viernes 29 a partir de la 1:50 desde el Centro de Interpretación de la Faba. Haremos un programa especial de la fiesta que bien lo merece. 27 años de Faba, de leguminosa, deliciosa, buena, con indicación geográfica protegida. Os vamos a contar todo al respecto de la Faba, de los pregoneros, de todo lo que organizan para pasárselo bien, de la carrera, del Val das Fabas. Hay mucho que contar, así que en directo Costa Viva desde Lourenzá este viernes. Antes de que se nos acabe el Costa Viva de hoy, vamos a hablar también del mundo del mar. Por una parte, el pronóstico meteorológico para las aguas costeras en nuestra zona y también de esas noticias más destacadas.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Según AEMET, en la Agencia Estatal de Meteorología, las aguas costeras de Lugo esperan viento oeste fuerza 4, amainando pronto a 3 y rolando por la noche a este. Habrá intervalos de mar variable, marejada y disminuirá pronto a marejadilla. También se espera mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros y probabilidad de alguna lluvia o aguacero al principio. Alguna que otra área de bruma. Válido desde hoy, desde las 12 del mediodía de hoy hasta las 12 del mediodía de mañana.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Dentro del mundo del mar, destacar un par de asuntos de importancia para el sector. Por una parte, que Galicia ha expuesto al Reino Unido sus intereses pesqueros y su trabajo ante el Brexit. Ya saben que es algo que trae muy de cabeza al sector. Rosa Quintana, la conselleira de Pesca, agradeció a Tim Hengis el detalle de venir a Galicia esta semana que acabamos de cerrar para conocer su posicionamiento dentro del campo marítimo pesquero antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La conselleira además se ha comprometido a aportar todo aquello que se pueda al informe que el Reino Unido está elaborando con el objetivo mutuo de que la pesca no sea utilizada como una moneda de cambio en las negociaciones, algo que, como decimos, hace temblar al sector. Y destacar también, dentro del mundo del mar, que Rosa Quintana ha destacado ese consenso de toda la comunidad portuaria en la elaboración del proyecto de la primera ley de puertos de Galicia. Expuso que a través de esta ley la Xunta va a cumplir con sus compromisos, y entre ellos está el de agilizar el funcionamiento de la administración portuaria y flexibilizar la tramitación empresarial de esas concesiones administrativas. Ha dicho Quintana que estos compromisos obedecen al potencial de Galicia como referente portuario de relación entre América y Europa, y también entre el área septentrional y meridional europea. Ahí queda también el compromiso por parte de la Xunta de Galicia y de la conselleira Quintana.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Hablamos de la patata porque se nos acaba el plazo ya para solicitar las indemnizaciones, ¿eh? Se acaba el próximo lunes el plazo para solicitar las indemnizaciones por la destrucción de la patata afectada por la polilla guatemalteca en esas zonas infectadas. Recordamos que en la Mariña Lucense eran todas. Desde la Consellería de Medio Rural se sacó una orden de ayudas el 26 de abril pasado con un presupuesto de 250.000 euros para poder cubrir esa contingencia. Bueno, pues tenemos de plazo hasta el lunes que viene, si todavía no se ha pedido la indemnización, para solicitarla. En cuanto al baremo, oscilaba entre los 0,30 euros el kilo para el tubérculo de consumo producido en la explotación y los 0,70 euros kilo para la patata de siembra. Y en el caso de las plantaciones establecidas en zonas infectadas, se hizo una indemnización de 0,40 euros por metro cuadrado de superficie plantada. Hasta el próximo lunes se pueden solicitar las ayudas. Hablamos de obras y de adecuaciones que se están llevando a cabo en Burela, ¿eh? Cambiamos ahora de asunto porque el ayuntamiento ha adjudicado la empresa Cazás las obras de mejora de aceras en varios puntos de la localidad. La empresa Cazás es la que mejor oferta presentó y por lo tanto se quedaron con ella. Se va a actuar con un presupuesto de 58.000 euros en las calles Castelao, la calle del Colegio y Nuestra Señora del Carmen. Lo explica el concejal de obras, Ramiro Fernández.
No, concilio Burela, pues procedemos a abrir sobre las ofertas que había para una obra de plan único referido a reposición de baldosas y de aceras no concello de Burela. Bueno, decir que o adxudicatario desa obra foi Construcciones Cazás, unha empresa tamén de Burela, e a oferta económica que fixo foi a mellor, que foi de 58.283,97 euros con IVA incluído. A oferta mellor foi tamén porque aceptou facer a mellora que se propoñía nese proxecto. E, bueno, as actuacións que se van levar a cabo vai ser fundamentalmente en unha rúa Castelao, onde temos un espacio de acera que están realmente deteriorados, e vamos tamén a acabar unha obra que se fixéramos unha parte en anteriores obras no concello, que é no tramo da rúa do Colexo. Quedaba unha acera sin facer, e vamos, metímola neste proxecto pues, para rematar ese proxecto. No concepto de melloras, pues, que a empresa tamén aceptou facer, pues, vamos a meter tramos da rúa Nosa Señora do Carmen, que tamén somos conscientes de que está nun estado que non é o mellor, e bueno, vamos a seguir actuando en máis aceras en canto poidamos, xa que sabemos que hai algunhas aceras, depois de tanto tempo, sin facer ningún tipo de inversión neste tipo de obras que están defectuosas, e intentaremos chegar a todas aquelas que nos interposen.
Pues ahí tenemos los arreglos que se van a llevar a cabo en Burela, y luego a partir de las 2:20 ya en mediodía en la costa os vamos a hablar del torneo Marosa Cup que se va a desarrollar también en la localidad burelesa entre los días 7 y 8. Los equipos participantes en esta cita jugarán a fútbol base y entre ellos estarán por ejemplo el Deportivo da Coruña y el Club Deportivo de Lugo. Esto a partir de las 2:20 te lo contamos, no pierdas la sintonía.
Llega el cole, llega el mes de los reyes de la casa, llega el momento de estudiar y para ese momento en Muebles Toal nos hemos puesto a pensar.
Sí, sí, como lo oyes, a Muebles Toal llegan los mini precios en mobiliario infantil. Escritorio de 150 centímetros desde 38 euros, silla de oficina con ruedas 43 euros, cama nido de 90 por 190, 218 euros, cabezal de 90 centímetros, 48 euros y muchos más.
Muebles Toal, calidad, fabricación propia y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Muebles Toal, estamos en Avenida Diputación 20 Xove y en Avenida de Asturias 2, Ribadeo.
Hasta aquí Costa Viva, como te digo, dentro un ratito en mediodía en la costa, a partir de las 2:20 seguimos, que quedan muchas noticias por contar.